Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4866, hoy 21 de diciembre. Permítanme que empiece hablando del tema COVID. Y les hablo como ciudadano, no les hablo como militante de ningún partido, ni les hablo como socio simpatizante del Español, ni si me gusta esto, me gusta lo otro. Les hablo como ciudadano, como persona. Llevo 3 vacunas puestas, 3, sin contar la de la gripe. Me he hecho varios antígenos. Llevo la mascarilla hasta en la calle. Miren, voy en coche y llevo la mascarilla, para que vean ustedes el cuidado que tengo. He intentado no relacionarme con muchísima gente, muy poca gente. Parezco a veces un anacoreta, es la realidad. Pero intento hacerlo no solo por mí, sino también por los demás. Yo sé que no todo el mundo piensa igual que yo, ni todo el mundo hace lo mismo que yo en ese sentido. Ya no quiero hablar de los negacionistas, ni los antivacunas, ni nada. Que mucha gente se vacunara en los últimos días porque le pedían el pasaporte COVID, a mí me pareció una falta de respeto enorme. Porque esas personas son las que, en la gran mayoría, iban a conciertos, iban a fiestas, y como no tenían la vacuna puesta, muchos de ellos, por supuesto no todo el mundo, pues podían contagiar. Claro, la gente que se pone la vacuna por primera vez no sabe a veces si tiene el COVID, porque puede ser asintomático. Y claro, una sola dosis no te hace inmune. Bueno, inmune de coger el COVID yo creo que nada te hace. Pero tener las vacunas puestas lo que hace es que si lo coges sea menos fuerte, posiblemente no necesites ningún tipo de ingreso, me refiero a ingreso hospitalario, por supuesto, y te sea mucho más leve. ¿Que lo puedes transmitir? Por supuesto. Pero el hecho de tener no solo las 2, sino la tercera vacuna, hace también que muchísima gente que pudiera estar grave, sobre todo en personas mayores, pues hace que, a lo mejor con un solo ingreso o estar en casa, pues le salva de morir. Por lo tanto, después de decirles todo esto, que simplemente, repito, lo digo como ciudadano, como persona, a mí lo que me parece una falta de respeto hacia la población es que se permita lo que se ha permitido, sobre todo en lugares cerrados, que se haya dado manga ancha para todo lo que muchos políticos han querido. Hablo, repito, en general, no estoy hablando de una comunidad, de otra comunidad, de nada. Les hablo, repito, como un ciudadano, como una persona de a pie, independientemente de mis condiciones o de mis pensamientos sociopolíticos y económicos. Que ahora, por ejemplo, en Cataluña se quiera pedir el toque de queda, cuando hace unos días se permitía manifestaciones o conciertos, me parece una falta de respeto hacia el ciudadano. Y que se le diga ahora al ciudadano que por esa situación que hemos vivido y que, miren, a lo mejor no hemos sido nosotros cuidadosos, porque la culpa nunca lo tienen los políticos, la culpa siempre la tienen los ciudadanos. Y hay de todo, por supuesto que hay de todo. Pero ahora pedirnos nuevamente, después de 2 años, responsabilidad individual, a mí me parece, y ahora sí que les hablo de Cataluña, pues supongo que cada comunidad tendrá lo suyo, me parece una falta de respeto hacia todos nosotros, que no hay nada de autocrítica por parte del gobierno y que, por supuesto, no habrá nunca esa responsabilidad política de decir nos hemos equivocado. Lo que tendrían que hacer es dar más dinero a sanidad, reforzar los CAPs. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona lo que tendría que hacer es poner más metros, más autobuses, pero sobre todo metros, que la frecuencia de los metros fueran mucho más grandes. Yo he ido en un metro a las 7:30 de la mañana para ir, por ejemplo, a Sants para coger un tren en un desplazamiento, y era imposible entrar. Era imposible entrar. Todo el mundo llevaba mascarilla, eso es verdad. Todo el mundo con mascarilla. Porque creo que la gran mayoría de ciudadanos es responsable. Que unos irresponsables estén generando todo lo que va a pasar y que ahora nos pidan que si las navidades tenemos que ser menos, que ahora cierren una parte de la restauración. Miren, yo el tema, por ejemplo, del ocio nocturno, ellos, y voy a ser sincero, miren, yo hace muchos años que no voy de bares ni de discotecas, porque no me gustan. Pero que digan que es un golpe muy duro para el sector, cuando estás viendo bares, restaurantes llenos a rebosar, pero a petar, con unos precios descomunales, que están recuperando lo recuperable, y ahora se quejen. Si ellos hubieran sido responsables en su momento pidiendo el pasaporte COVID, hubieran estado dentro diciendo, oye, si llevas la mascarilla bajada, no puedes estar aquí, tienes que estar en otro lado. Si ellos hubieran tenido también esa responsabilidad, como en otros sectores, posiblemente, yo no digo que esto se hubiera parado, porque es muy difícil. Pero como mínimo, no hubiéramos subido tanto en el tema de los datos tan famosos que van saliendo a través de las redes sociales y, por supuesto, a través de los medios de comunicación. Así que, con todo el respeto, con todo el cariño del mundo, soy ciudadano, soy una persona que se ha cuidado, repito que lleva 3 vacunas, que la mascarilla no me la quito nunca. Bueno, ahora sí, estoy hablando sin mascarilla. Pero que he tenido un cuidado, yo diría que increíble, increíble. Pero no solo por mí, sino por la gente, por mi familia y por las personas que yo no conozco, pero no tengo por qué contagiarlas. Así que les pido a los políticos que antes de responsabilizar otra vez a la ciudadanía, se responsabilicen ellos. Y que asuman que se han equivocado. Todos nos hemos podido equivocar, por supuesto. Pero nosotros no tenemos ese poder de decisión. De decir, aquí envío a gente para que controlen esto. Ha habido una dejadez absoluta. Pero absoluta. Y por ejemplo, en el último concierto del otro día, que no quiero nombrar ni su nombre, no se cumplieron las medidas anti-COVID. En un lugar cerrado. Eso sí. Cuando se tuvo que hacer eso, a partir de ahí, hay peligro y hay problemas. Cuando ya llevamos con este tema, tiempo. Que se veía venir. Pero es igual, no pasaba nada. Y desde aquí, por supuesto, solo me queda animar, felicitar y dar todo mi apoyo a los sanitarios. Porque ellos son los que nos están cuidando y son los que más están sufriendo. Y yo le pido al Govern que sea capaz de destinar más dinero a los hospitales, mucho más dinero a los hospitales, a los que trabajan en los hospitales, y menos dinero a TV3. Menos dinero a los medios de comunicación. Porque les da lo mismo lo que pasa en los hospitales. Y siempre la culpa es de los demás. Y ya cansa. Cansa de verdad. Y les hablo solo como ciudadano. Como nada más. Las 6:10 PM, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella. Les hago también una comparación que quería comentarlo porque me hierve la sangre también. Esa comparación, no sé si odiosa o no, pero la voy a hacer. Ser jugador del Español, como Nico Melamed, o ser jugador de los otros, como Ferranet. La pausa y seguimos.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
No sé si a ti. 6:12 PM, aprovechando que ayer le dieron a Nico Melamed el premio por parte de la Federación Catalana de Fútbol como el jugador de mayor proyección, el jugador joven de mayor proyección, premio que se dio, por supuesto, en la antigua fábrica de Estrella Damm. A la salud de Nico Melamed, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Premio merecido a Nicolás Melamed. 20 años. Ya ha marcado un gol en primera, ha debutado en primera y lleva 2 años en el primer equipo. El jugador, repito, catalán con más proyección, premio de la Federación Catalana de Fútbol en la antigua fábrica de Estrella Damm. Pues aprovechando esto, voy a hacer una comparativa, porque a mí me parece que tenemos a veces lo que nos merecemos, porque rendimos pleitesía a medios de comunicación que nos tratan lamentablemente mal y que además le damos facilidades para todo y que de nosotros solo hablan cuando lo hacemos mal, no cuando lo hacemos bien. Miren, comparativa Nico Melamed, Ferranet. Ferranet es Ferran Juglà, aquel jugador que la pasada temporada besó el escudo, bueno, más que el escudo, el brazalete de Dani Jarque, brazalete con el Rosal 21 como capitán del filial, y que se hizo unas fotos en su momento cuando el equipo consiguió clasificarse para la Europa League. Bueno, sí que es comparativa Nico Melamed, Ferranet. Nico Melamed tiene 20 años, Ferranet 22. A Ferranet no lo conocía ni el Tato cuando estaba en el Español. Ahora parece que Ferranet es el mejor jugador casi casi de la cantera de los otros, cuando nunca ha jugado en la cantera de los otros. Nunca. Nunca. Ha estado en la cantera del Español. Aquí se le cedió a varios equipos, volvió y la decisión del club fue que no se le consideraba lo mejor para estar en el primer equipo, se le quiso renovar y él dijo que no quería seguir en el filial. Bueno, error, no lo sé. A lo mejor este jugador, si no hubiera sido por la situación que viven los otros a nivel económico, nunca hubiera debutado en el primer equipo. Pero bueno, es igual, ha debutado en el primer equipo. Ya le hacen entrevistas, reportajes, etcétera, etcétera. A Nico Melamed nunca le han hecho un reportaje. Nunca. Solo hablo, por supuesto, no hablo de los medios que hablamos del Español. Hablo de medios generalistas, de medios públicos catalanes, como por ejemplo TV3. Nunca. Nico Melamed es infinitamente mejor jugador que Ferranet. Pero mucho mejor. Es internacional sub-21. Para los medios catalanes, que no son del Español, por supuesto, que no hablan del Español únicamente, como nosotros, Nico Melamed ha pasado totalmente inadvertido como internacional sub-21, al igual que Joan García. Les hablo de Nico Melamed, no les hablo de Joan García, porque Nico Melamed es un jugador no titular, pero es un jugador importante. Y además es futbolista de campo, no es solo el futbolista de campo, no queda muy bien, es decir, no es portero, es un jugador de campo. Lo dejamos de esta manera, aunque de campo también es el portero, porque está, si no, no estaría en el campo. Es una perogrullada, pero es así. Cuando Nico Melamed, repito, debutó en la sub-21, no hubo ni una sola mención. Ninguna. Ni se habló de la historia de Nico Melamed, que tiene la posibilidad de jugar, si quiere, con la selección argentina. El día que debute con la absoluta, tiene que debutar con la absoluta, él puede elegir o Argentina o España. De momento ha debutado con la selección sub-21 española. Yo creo que él lo tiene claro. Pero a lo mejor la proyección de este jugador es muy importante. Y me duele que nosotros seamos tan altruistas que cuando nos piden, o estos medios de comunicación piden entrevistas y piden cosas, nos abrimos de una manera espectacular. Casi casi le ponemos a todos una alfombra roja para que tranquilamente entren al campo, se pasen por allí, hagan las entrevistas que tengan que hacer. Y luego, algunos tenemos problemas. Yo no quiero ahora plantearme el debate que para mí es duro, porque yo tengo el número de entrevistas que hemos podido hacer nosotros. Y tengo el número de entrevistas que han hecho otros medios de comunicación con menos historia, que hablan del español y que han tenido esa oportunidad también de hacerlo. Yo sé que en el club, por parte de algunos, no estoy o no soy bien visto por mi aspecto crítico. Porque a mí no me gusta dorar la píldora a nadie. Y así me ha ido. Y así me va. Por lo tanto, que muchos me vendan a mí películas de que todos somos iguales, aquí no todos somos iguales. Aquí hay algunos que tienen el beneplácito de hacer lo que quieran y se les concede lo que quieran. Y a otros no. Y esta es la realidad. Y eso yo lo veo. Y además lo percibo perfectamente. Mientras yo he hecho una entrevista, otros han hecho tres. Tres. ¿Esto es una ventaja, una desventaja? ¿Quién lo decide, quién no lo decide? Yo estoy esperando aún poder visitar la Ciudad Deportiva. El día que se visitó, estaba en el programa. Hace de ello 2 meses y pico. No lo he podido ver. ¿Responsable? Pues miren, como siempre, el cha-cha-cha. Porque no entiendo los motivos. Pero es igual. No me voy a enfadar ni me voy a cabrear por todo esto. Llega un momento que uno ya, no digo que esté por encima del bien y del mal, pero sí que es cierto que te planteas el hacer tu trabajo, el ser, intentar ser coherente, íntegro con lo que haces, y si te tienes que comer el no entrevistar a nadie o el no tener que darle palmaditas a nadie, pues lo voy a hacer. Eso lo tengo siempre muy, muy claro. No quiero utilizar frases que se utilizan en la calle o en los bares o en los trabajos a veces. Pero lo siento, pero yo por ahí no voy a pasar. No voy a pasar. Y si me tengo que comer un fichaje, me comeré un fichaje. Si me tengo que comer una renovación, me comeré una renovación. Pero yo no le pienso hacer la pelota a nadie. A nadie. Es mi forma de ser, mi forma de entender el periodismo y mi forma de entender la vida. Soy así. No creo que pueda cambiar. De la misma manera que, por ejemplo, y luego lo quiero comentar con Arnau Aqué. El otro día una persona que a mí me cae horrible. Me cae mal, pero mal. Es un actor, Joel Joan. Me cae mal. Pero miren, curiosamente, su hija juega en el equipo del Español de Vóley. Hizo un tuit, yo pienso que sentido y además divertido, lo que demuestra la importancia de secciones. Y que el club no quiera ver la importancia de secciones A mí me parece que es, con perdón, una falta de respeto hacia mucha gente que está trabajando en secciones que es del español, a todos los que están jugando en cualquier categoría de secciones que son del español, y que una persona como Joel Joan, que repito, a mí me cae mal, pero que ese detalle que tuvo me parece de una sensibilidad y de un respeto increíble hacia secciones. Me seguirá cayendo mal, pero lo miraré de otra manera, sinceramente. Porque él ha sido capaz de saber entender lo que son secciones. Y el club no es capaz de entenderlo. No es capaz. Lo hablamos con Pablo Ricard, que es un perico tremendo, que ha jugado en el equipo de hockey desde que nace el equipo de hockey en su, digamos, en su vuelta a nacer en secciones. Aquello fue la entrevista con Pablo Ricard, también muy, muy sentida en su retirada, con 24 años. El papel de secciones es muy importante. Muy importante. Y yo lo siento porque creo que el presidente puede pensar lo que quiera. Pero dentro del club hay personas que pueden convencer al presidente que simplemente hagan un documento, un protocolo, donde se diga que secciones pasan a ser Real Club Deportivo Español sin ningún tipo de intercambio económico. Simplemente que salga en el videomarcador en la página web del club. No es ninguna carga. Se pueden hacer 100.000 apéndices en ese contrato. 100.000 apéndices. Pero negar, de la misma manera que estoy hablando del tema Melamed-Ferranet, negar que Nico Melamed es el mejor jugador joven que ha salido en los últimos años, negarlo públicamente porque es jugador del Español, a mí me parece muy fuerte. Si Nico Melamed jugara en el Barcelona, Nico Melamed estaría en la selección española, posiblemente. Y no solo eso, sino le habrían hecho 1 millón de reportajes. 1 millón de reportajes. Pero Nico Melamed tiene la mala suerte de ser jugador del Español. Y Ferranet, que estaba en el Español, tuvo la suerte de que alguien del club decidió que no servía para jugar en primera. Y ya veremos si sirve para jugar en primera cuando todo este momio famoso de los otros recupere su posicionamiento económico. Ya lo veremos. Pero si Ferranet juega en primera, no me puedo alegrar. Me alegro por él, porque creo que hay que alegrarse por cualquier jugador que es joven, eso está claro. No me voy a alegrar por su club. A mí me caía bien Ferranet. Y nos seguíamos en redes sociales, en Twitter. Pero cuando se fue a los otros, dejó de seguirme. O dejó de seguir a Tiempo de Español. Y estas cosas creo que son, hay que tener un poquito de detalle en estas cosas. Por encima de que él esté en los otros y nosotros sigamos en Tiempo de Español, había una buena relación. Porque yo siempre he defendido al B. Siempre. En los malos, en los regulares y en los buenos momentos. Aquí se ha hablado siempre del B, igual que del femenino. Se ha intentado ser crítico, pero sobre todo hablar, dar a conocer lo que es el femenino. Y otra cosa que a mí me parece increíble, que nadie del club haya sido capaz de llamar al mundo deportivo o decirle a la persona del mundo deportivo, por favor, cuando pongáis los resultados del femenino, no pongáis solo al margen de la Liga Iberdrola, no pongáis lo de la división nacional, porque por encima de esa división, que es donde está nuestro filial, está la Liga Reto. Y en la Liga Reto está el primer equipo del Español. Tampoco importa al femenino que nadie es capaz de llamar al mundo deportivo o a cualquier otro equipo y decir, oye, ¿podéis poner los resultados de la Liga Reto? Pero que salgan los resultados y los partidos de la Liga Nacional y no salga la Liga Reto, que salga el resultado del filial del femenino y no salga el resultado del primer equipo del femenino es dejadez. Es dejadez. Y dejadez es no solo eso, son otras muchas cosas más. A mí me pueden criticar, me pueden decir lo que les dé la gana. Me pueden vetar, decir que les he decepcionado. Miren, ¿saben qué les digo? Que ancha es Castilla. Ancha es Castilla. Las 6 y 26 hacemos una pausa y empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Miró no para de abrir tiendas. En el barrio de San Martí, Gran Vía 1135. Y las Digital Store, en la Farga del Hospitalet, en la planta baja del centro comercial. En Figueras, en el carrer Nou número 5. Y no te olvides de nuestra mítica tienda en Mitre 160. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Seis y 27, después de casi 3 semanas, volvemos, no digo a la normalidad, porque eso de la normalidad suena muy mal. Ojalá sea una normalidad distinta, pero bueno, las cosas son como son. Nos vamos a la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran patrocina cada martes la tertulia de Tiempo de Español. Tenemos media hora más o menos para nuestra tertulia, que no va a ser la última, porque la última será el día 30, la última tertulia del año. Día 30, no, perdón, día 30, pero día 28, el Día de los Santos Inocentes. Distinto, día 30 es la previa del partido de Liga contra el Valencia, a no ser de que todos los jugadores vengan con el COVID, que ya veremos con las vacaciones lo que va a pasar, porque esto es una quimera. Pensar ahora que ese partido se va a jugar con normalidad. Arnau, buena tarde, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Isidra Espiga también nos acompaña. Isidra, buena tarde, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Algún comentario, Arnau, de lo dicho al principio?
Bueno, suscribo todo lo que has comentado, Javier. El tema Nico Melamed, Ferranet, creo que es muy evidente, ¿no? Al final, el trato discriminatorio que vive el Español, y también en parte creo que el propio club es bastante responsable en algunas de las cosas por no hacer lo que debería hacer y por no plantar cara a algunos medios, es tan evidente, ya está tan normalizado, que ese es el gran problema, ¿no? Hay una normalización y todos al final la acabamos viendo como una cosa que no nos sorprende, que ahí es donde radica, ¿no? Que la excepcionalidad y la injusticia pues acaben imperando y acaben siendo parte de la normalidad.
Sí, la normalidad o la injusticia, la normalidad mediática, la exacto, vivimos como algo natural, y es de lo que yo me revelo siempre, ¿no? De que no podemos permitir que sucedan estas cosas.
Exacto, Javier. Nosotros nos revelamos, y cuando digo nosotros, te incluyo a ti, me incluyo a mí, incluyo a compañeros, incluyo a algún otro medio, pero la desgracia es que parece ser que quien no se revela es el principal interesado, ¿no? Que es el propio club. Creo que en ese aspecto es muy timorato muchas veces. Así que bueno, seguiremos. Esta no será la última noticia al respecto, ¿no? Viviremos muchas más afrentas seguramente, pero bueno, ya está. Suscribo tus palabras.
Seguiremos en la lucha.
Efectivamente, así es.
Y del tema Joel Joan, que ha sido, ¿no?, yo creo que una sorpresa tremenda.
Sí, me ha hecho ilusión porque además su hija Edna ya lleva algunas temporadas. Ahora dudo si son 2 o 3 temporadas, pero su hija Edna ya lleva unos años. Es más, creo que ya ha debutado este año en el primer equipo o ha ido convocada al primer equipo seguro. Es una chica encantadora además. Su madre es la también actriz de Plants Brutes, es decir, que es físicamente clavada. Y me ha hecho mucha gracia porque creo que es un comentario sincero, al igual que el que tú, que tú has manifestado, porque lo único que puedes recibir, y has visto muchos comentarios, son críticas, ¿no? Por parte también de muchos sectores culés, etcétera. Y ejemplifica, y eso he querido un poco también en redes sociales especificarlo, creo que ejemplifica lo que significan secciones en muchas cosas. Que secciones, la importancia que tiene es expandir la marca español por todo el territorio catalán, y pues si puede ser más allá del territorio catalán. Pero conseguir nuevos adeptos, porque al fin y al cabo, y no es el único caso, tenemos el caso de José López, tenemos el caso de otros jugadores que se han hecho del Español por formar parte de secciones y han acabado siendo socios del Español cuando no eran seguidores del Español. Y ese es un poco el objetivo de secciones que tan bien interpretó, por desgracia, en otras épocas nuestros vecinos, y en eso siempre han apostado, y bueno, desde nuestro club pues no se apuesta.
Isidro, ¿algún comentario sobre lo que dice Arnau también?
Yo te iba a decir que de la injusticia se ha hecho la normalidad, ¿no? Porque me dirás tú que las palabras de TV3, de la Gavia, de la nueva Gavia y todo esto, y que no tengamos nadie que alce la voz y que les diga a estos señores un poco de respeto a una entidad como la Español, y de verdad que a veces me duele mucho. Como me duele, pues, que todavía sigamos en la situación que estamos las secciones. Me duele muchísimo. Y no me quiero extender, porque quizás hoy hablaría más de la cuenta, y no quiero hacerlo.
Puedes hablar más de la cuenta si quieres.
Sí, pero en otro momento creo que lo haré. Lo haré porque hace tiempo que lo tengo en la cabeza. He hecho un par de gestiones que Arnau sabe por dónde voy. Sé que ha llegado donde tenía que llegar y no he tenido ninguna respuesta. Y creo que como socio y accionista del club merezco una respuesta al menos. Aunque sea una respuesta evasiva, una respuesta que no me diga nada, pero una respuesta. Y no la he tenido. Y aquí termino.
Parezco a la Masiel ahora con el Lala. El tema de secciones con ese tuit de Joan, ¿qué te pareció, Isidra?
Esto es una prueba más de que las secciones son importantes dentro de la sección dentro del club. Es un tema social que cada día quieran o no quieran va en aumento y no lo quieren ver, o quieren pasárselo por el forro de donde quieran. Bueno, perdón porque te digo hoy
ya te veo caliente ahí. Y del asunto Nico Melamé Ferranet,
bueno, pues es igual, porque el chico este ha tenido la suerte de entrar en una situación donde no hay en un club donde no hay duro y tienen que tirar de cantera, ha llegado la oportunidad, ha estado en el momento preciso y nada. Y pues, ¿qué pasa? Que me la meto haciendo mil cosas mejor que este chico, no va a tener la resonancia que va a tener este por marcar un gol en el Barça.
Claro, la diferencia de estar en el Español o de estar en los otros, claro, y de que nosotros no, creo que no luchamos lo suficiente para dar visualidad a un jugador como Nico. No hablo de Nico, claro, como puedo hablar de otro. Es decir, no, de cuando Nico, uno de ellos debutaba en la Sub-21, le hacían un reportaje, como el caso, claro, de Mingueza, y cuando ha debutado Nico Melamed o Joan García, es que ni lo han mencionado. Entonces, claro, que luego ellos pidan algo y nosotros le pongamos una alfombra roja y hagamos fotos, pues a mí me parece, hacia mí es doloroso. Hacia mí es doloroso que vamos a cumplir casi 5.000 programas. Y me duele.
Para mí, Javier, la palabra, la nueva Gavia, es un tono despectivo. Y no se puede permitir. No se puede permitir. No cuesta nada poner la nueva tienda, la nueva ubicación o lo que sea. No, la nueva Gavia. Por favor. Hombre, por favor, un poco de respeto. un poco de respeto.
Bueno, hablamos, si queréis, Arnau, del partido del otro día, lo olvidamos. ¿Qué secuelas deja la derrota frente al Celta?
Bueno, una constatación de que el equipo fuera de casa no tira y una constatación de lo que manifestábamos semanas anteriores con los números que habías aportado, Javier, que los números al final difícilmente mienten, ¿no? El fútbol no son matemáticas, pero sí que las estadísticas sirven para valorar trayectorias, y la de Vicente Moreno fuera de casa con el Español y con el Mallorca, pues es una trayectoria que muestra que los equipos que dirige son un poco ambiciosos, o que van poco por los partidos. Creo que el Español pecó de lo que ha pecado durante toda la temporada fuera de casa, de no salir concentrado, de no salir a por el partido, de ser especialmente timorato, y bueno.
Pero la pregunta que te quiero hacer, Arnau, tú ves la alineación, y lo comentábamos con Ander también, en la previa del partido, dices, sí, este equipo es un equipo ofensivo, un centro del campo que no roba, a robar cartera no roba a nadie. Melendo, Yangel, Darder. Y resulta que en dos minutos te marcan un gol porque no defiende nadie.
Claro.
Y no reaccionamos.
Así es, Javier. Para mí hay varios factores. Una, no defendía a nadie, como bien dices, y creo que la primera pelota no la llegamos a tocar hasta que sacamos otra.
Sacamos de centro, pegamos un pelotazo, perdimos el balón. Yo no sé dónde iba esa pelota, creo que era de Raúl de Tomás.
Y volvimos a sacar
de centro otra vez.
Exacto. Y luego, además, que creo que el planteamiento de Vicente Moreno era tener la pelota y ante un equipo como el Celta, que la maneja muy bien, sobre todo en medio campo en adelante, que tiene una propuesta futbolística de control del partido, ahí se le quiso disputar y vaya, le salió el tiro por la culata, porque no tuvimos ni posesión ni control del juego en ningún momento, creo yo. Fuimos siempre a merced del equipo gallego, y además ellos nos mataron un poco a su antojo, ¿no? Cuando quisieron, en los momentos que les interesó y apretando el acelerador lo justito. Entonces, me queda esa sensación de que el equipo fuera de casa es muy diferente al equipo de casa, y también me queda otra sensación de que el equipo ha empezado a coger una cierta fragilidad defensiva, ¿no? 7 goles encajados en dos partidos, y con una sensación esa de que con muy poco te llegan a portería y te marcan.
Bueno, son 7 en 3 partidos, 1 del Rayo, 3 del Levante y 3 del Celta.
Sí, correcto. Bastante.
Pero bueno, son 6 en 2 partidos.
6 en 2, exacto.
Pero a nivel individual, ¿te quedas con algo que crees que tendremos que cambiar? Porque claro, en Barba lo hizo bueno Alex Vidal.
Claro, es que cierto, muchas pedíamos la titularidad de Alex más arriba, que en Barba necesita seguramente un toque de atención. Bueno, sigo pensando que hay jugadores que fuera de casa pues no dan el do de pecho y que tienen que mostrar un poco más de personalidad. Al final es un equipo, creo que el Español es un buen equipo, es un equipo que maneja bien el esférico, que tiene diversos registros, pero que le falta también un poco de sangre y un poco de esa ambición que en el club no se tiene, ¿no? Creo que un poco ahí está nuestro pecado, más allá de un tema técnico o táctico. Yo el otro día solo te destacaría a Pedrosa. Para mí fue el único jugador que, al menos en ataque o le dio una cierta actitud, un cierto tirar del carro. Los demás muy discretitos.
Y si de alguna cosa más del partido del Celta, y vamos a hablar también de secciones.
Tenemos las bandas que no defienden, aparte del centro del campo, como dices tú, que no, allí no defendía ni al Tato. Si tú te miras la banda izquierda, Puado o Pedrosa, los dos atacan y para defender allí. Todo el mundo sabe la jugada de Iago Aspas, que sé que es un zurdo y que hace siempre la misma jugada, y nadie le encima para que no chute. Se le dejan pensar y aquel hombre, pues que tiene una zurda de oro, la mete tocando el palo. O sea que, pero en fin, yo creo que el equipo fuera de casa se parece al equipo de básquet. O sea, que ahí estamos.
Bueno, para concluir del tema de fútbol, Arnau, ¿qué reforzarías si se puede en el mercado de invierno? Porque claro, para reforzar hay que echar a un jugador, porque tenemos las 25 fichas.
Bueno, intentaría reforzar la delantera, y no por falta de efectivos, sino porque creo que aquí el único que tiene un poco de goles es Raúl de Tomás, y luego Puado. Bueno, acaba jugando en banda, y yo creo que tendría algún elemento más en ataque, aunque fuera darle salida a Boulé y a Di Mata y a Loren, o alguno de estos
Bobadillo.
Bobadillo, correcto. Y bueno, eso principalmente. Y después creo que si el Español pudiera pudiera encontrar algún jugador polivalente de centro del campo que pudiera hacer también de pivote defensivo con un poco más de físico que Yangel. Bueno, pues no descartaría, pero sobre todo el tema de ataque.
Es que queríamos un 6 y hemos acabado trayendo casi un 10.
Sí, sí, efectivamente, cosa que lo advertimos, y Ángel es un muy buen jugador, aunque no está dando el rendimiento igual que todos esperábamos y podemos pedirle un poco más, pero yo te digo, sobre todo apostar por otro 9 que acompañe a Raúl de Tomás, y si no traes ese 9, que tiene que ser jugador que juegue arriba, pues traer un banda izquierda.
¿Crees que Pedro se va a renovar?
Espero que renueve.
No, la pregunta no es que esperas, ¿tú crees que va a renovar?
Sí, creo que va a renovar, Javier.
Pues yo creo que no.
A ver, ¿no?
Yo creo que no.
Pues mira, te digo una cosa. Espero que te equivoques, Javier.
Isidra, ¿tú crees que va a renovar?
Yo creo que sí.
Bueno, pues nada. Oye, encantado de la vida, ¿eh? Encantado de la vida. Pero yo tengo la sensación de que Pedrosa se va.
Bueno, pues mira, yo...
Bueno, le queda un año más de contrato aún, ¿eh?
No.
Pero claro, hay que intentar renovarlo a partir de enero ya.
Ya.
Para que no tengamos que estar como siempre, que el año que viene, que sí, que no, que sí, que no.
Yo creo que renovará y no habrá ningún problema, de verdad.
Bueno, ojalá, a mí me encantaría, ¿eh? Una cosa es lo que yo pienso que me gustaría y otra cosa es lo que pueda pasar. Bueno, hablamos de hockey y de básquet. Empezamos con hockey, derrota el otro día, final ya casi de la primera vuelta, no sé si la primera vuelta finalizada ya, Arnau.
Quedan dos partidos.
Bueno, ¿cuál es un poco el resumen que se puede hacer de este casi final de la primera vuelta?
Bueno, que nos está faltando. Sí que es verdad que llevamos una racha bastante buena de 7 puntos de 9, que podían haber sido 9 si no hubiera pasado lo de Jolaseta. Y este partido era muy importante para nosotros, para igualar a puntos al Vendrell. Se nos ha escapado a 6 puntos, que aún sigue siendo una distancia aún importante, salvable, y nos queda la sensación de que somos un equipo que jugamos bien, que manejamos, no puedo decir que hiciéramos un mal partido en el Vendrell, ni mucho menos, en muchas fases fuimos superiores, pero no tenemos cierto instinto asesino, ¿no? Y igual nos falta un poco más de alegría también en el juego. Seguir trabajando a tope, porque esta liga, la suerte que tenemos, para bien y para mal, es que está muy igualada por los dos lados, con lo cual no nadie se puede despistar. Estamos a 4, 5, 6 puntos de los dos primeros, así que tenemos un partido muy importante como el Dominicos a la vuelta, que de ganar pues nos situaríamos prácticamente con ellos o a un punto, así que no queda otra. Sí que es verdad que esperaba seguramente tener algún punto más, no lo voy a negar. Esperaba que a lo mejor la cohesión hubiera sido más rápida, la cohesión del equipo, pero bueno, voy viendo que el equipo mejora, que tenemos que mejorar algún aspecto más, pero quiero estar arriba, Javier, y por lo tanto eso nos pedirá hacer un final de primera vuelta y una segunda vuelta casi perfectas.
Una curiosidad, ¿Antoine Lever dónde vive?
No, Antoine Lever vive en Vic. Lo único que Antoine Lever, por motivos, ya cuando fichó, ya fue un tema que además valoramos, Antoine Lever, por motivos profesionales, porque acababa la carrera, durante un par de meses hace las prácticas en el Girondins de Burdeos, ¿vale? Con lo cual ahora está en Burdeos y él entrena con el Medignac, que es el equipo donde él salió, en Burdeos, y viene a jugar los partidos. Pero es una circunstancia temporal, ha sido solo durante el mes de diciembre y de enero, y luego le pasará 2 semanas en abril. Pero es un tema puntual, ¿eh?
¿Y cómo que vive en Vic?
Porque él ha jugado en el Vic los últimos años.
Ah.
Él ha estado los últimos años en Vic y ha estudiado la carrera, la ha estudiado en la facultad de Vic.
¿Y el portero?
El portero Artis Bonú vive en Barcelona Ciudad.
Vive en Barcelona, vale. Es que había, yo tenía, me había llegado que estaba en Girondins de Lever, de BC,
sí.
Que...
Bueno. Sí, es cierto. Al acabar la carrera, en las prácticas, por un tema de los títulos franceses y todo, las prácticas las hacen en el Girondins de Burdeos.
¿Pero de prácticas de qué hace allí en el Girondins?
El de tema de fisioterapia.
Ah, vale, perfecto.
Sí. Tema de fisioterapia, temas de estos de deportivos también, de recuperación deportistas, etc.
Bueno, pues nada, Arnau, un placer como siempre. Y gracias, la semana que viene hablamos ya para despedir el año.
Perfecto, un abrazo muy grande.
Isidra, equipo de básquet, venga. Derrota...
La peor primera parte desde que estoy yo en el básquet.
¿Se pudo ganar ese partido si no se hubiera hecho una tan mala primera parte?
Sí. Fíjate que nosotros nos marchamos de 25 puntos la primera parte, y en la segunda y en el tercer cuarto, casi en el cuarto, el último cuarto, nos llegamos a poner a 7 puntos. A 7 puntos, después de perder de 26 que llegamos a perder. Y nos pusimos a 7. Lo que pasa que, claro, remontar 26 puntos pues es una losa muy importante. Pero te digo, la primera parte peor que he visto desde que estoy yo en el baloncesto del Español.
Pero bueno, ¿habrá novedades?
Hay un partido, ¿eh?
¿Habrá novedades?
Habrá novedades. Sí.
Bueno, un americano seguro, porque nos lo dijo ya Arnau, pero puede haber otro.
Sí. Estamos trabajando.
Bueno.
Estamos trabajando.
¿El objetivo cuál es? A ver.
El objetivo es llegar y meternos en la final a 4.
El poder intentar subir de categoría.
Esto ya es otro tema, pero sí que llegar a la final a 4, tener esta posibilidad de llegar a la final a 4.
¿Qué diferencia hay entre nosotros y el cuarto ahora?
Un partido.
Un partido, bueno.
Sí. Uno y el otro son dos partidos, no estamos lejos. Nosotros ahora hemos terminado la primera vuelta y nos quedan 11 partidos, que son 11 finales, que son las que vamos a jugar a cara de perro, y cada partido tiene que ser una victoria.
Isidro, un placer. Gracias, feliz adiós. Navidad también, se me olvidó decírselo a Arnau. Y cuidaros mucho y nos encontramos el martes que viene.
De acuerdo, Javier.
Un placer.
Venga, un placer, hasta luego.
Sí, 47, hacemos una nueva pausa y vamos con los otros dos tertulianos que van a tener un poquito menos de tiempo, como son Xavi López y Ferran Granell.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
Por fin ya no tengo deudas. He cancelado el 100% gracias a mis abogados.
Si tienes problemas para llegar a final de mes, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados expertos en cancelar deudas sin pagarlas. 900 90 70 45. Proveedores oficiales del Real Club Deportivo Español.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
6:48, estamos en nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya lo saben ustedes, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Pero, tenemos ahora la oportunidad también de marcharnos con Ferran Granell, que es uno de los tertulianos, a Bouquet la Boquería. Así que nos vamos a Bouquet la Boquería desde 1930, www.bouquet.es. Siempre buscamos en Bouquet la Boquería la clase, la calidad de todos los productos. Bouquet la Boquería, tanto en el restaurante como en la carnicería. Bouquet la Boquería. En cada partido buscamos el jugador de más clase, de más calidad, de Bouquet la Boquería. Desde 1933, www.bouquet.es. Saludo a Ferran Granell. Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Fíjate que es una... ¿Y a los oyentes no los saludas hoy?
Es que me retorna la voz, no sé qué pasa.
Debe ser que eres tan mediático, entonces, que pasa lo que pasa.
Me he quedado un poco sorprendido.
Espera, que te volvemos a llamar, Ferran, no te preocupes. Volvemos a llamar. Saludo a Xavi López. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Alguna consideración de todo lo que hemos hablado al principio y lo que también hemos comentado con Arnau y con Isidra?
Pues sí, pues que es más de lo mismo, ¿no? Parece que ya nos conformamos, yo nunca me voy a conformar, siempre soy inconformista, ¿no? Y con el tema de los medios y la resonancia que se hace de una noticia si juegas en un equipo o en otro equipo, o en el otro equipo, o sea, no hace falta añadir nada más. Y cuanto al tema de, bueno, de lo que comentabais, ¿no? Del tweet de Joan, no tenía ninguna necesidad de hacerlo, sabiendo cómo es él, la persona que tiene, ¿no? Y lo ha hecho porque ha querido y porque le ha salido de dentro. Entonces, ya sabemos cómo han reaccionado, que algunos han comentado muy mal, pero bueno, la cuestión es...
A mí me pareció de muy buen gusto, sinceramente, sí, y de una sensibilidad tremenda. Y yo soy totalmente contrario a lo que es él. Pero estamos hablando del Español y de correcto, secciones, sí. De secciones. Sí. Y que él haya mostrado ese cariño hacia secciones me parece increíble. Y a mí me encantó de verdad, bueno, ese tuit, hay que reconocerlo.
Es como que la imagen que tenías de él, ¿no?
No, yo sigo, a mí me sigue cayendo mal, pero
pero
he de reconocer que ese tuit me llegó.
No, pero eso es como hacer un símil de decir, antes va a apoyar sección Joel Joan que el Español, ¿no?
Sí.
Es como hacer el símil, ¿no? Pero bueno.
No, pero independientemente del tema político, no, porque yo puedo discrepar con él o con mucha gente de temas políticos, pero nos une el Español. Por encima de todo, claro, nos une el Español. Y a él puede ser de los otros, porque es de los otros, seguro. Pero su hija está jugando en secciones. Sí, y eso sí, le pone una cierta parte de su corazón que sea perico.
No, y aparte sí, aparte su mujer, bueno, su mujer, la madre de la niña, que es un encanto, que trato. La verdad es que genial, me parece estas aportaciones desinteresadas.
Exacto.
Me parece que es de agradecer y bueno, y es para ver un poco más de que nos puede unir unos colores, seamos de donde seamos. Pero bueno, y el club. No sé qué espera, la verdad.
No, yo sinceramente tampoco, no lo entiendo. Yo pude comprender o aceptar lo del año pasado porque estábamos en segunda, pero yo creo que esto ya es una excusa para pasar absolutamente de secciones. Bueno, Ferran, estás ahí, ¿no?
Estoy ahí.
Bueno, ¿está Ferranet o Ferran Graney?
No, de momento el otro Ferran toca.
Tú eres más Melamed.
Yo promelamé total.
Pero puedes saludar si quieres a los oyentes que no los has saludado antes.
Venga, buenas tardes a ti y a todos los oyentes. Y si después me cortas por falta de tiempo, feliz Navidad para todos. Y en especial a pericos y pericas.
Muy bien. Bueno, sobre el tema que hablábamos, Ferran, ¿algo que añadir o te gustaría comentar?
Del tema...
De todo lo que hemos hablado, hemos hablado muchas cosas.
Pues el tema de Ferran Juclà... hay veces que más vale caer en gracia que ser gracioso, ¿eh? Y yo siempre he tenido la teoría de que TV3 no nos estima. Y con eso hemos de lidiar.
Ya, pero una cosa es que no nos quiera, que yo lo puedo entender que no nos quiera. Y otra cosa es que nosotros, además de todo bueno, esto, le doremos la píldora.
Exacto, con los canapés de cada año.
Bueno, no, ya no hay canapés por el tema COVID. Pero quiero decirte que cuando ellos piden algo, vamos a saco a favor de ellos y lo que quieran.
Tienes razón. Y referente al tuit del Joel Joan, pues a mí me gustó, ¿eh? Es un detalle de cara hacia el club y a más de uno le ha picado mucho, que eso todavía me gusta más.
Y tanto. Y es lo que decía Xavi, que lo hizo de manera voluntaria. Es decir, no tenía por qué hacerlo.
Exacto.
Yo no sabía que su hija jugaba en sección de al Español. Es que no sabía.
No, yo tampoco.
Yo sí. Porque he coincidido con él en la grada.
¿Y por qué no decías nada?
Bueno, porque fue hace tiempo. Y bueno, no salió el tema tampoco para decirlo.
Bueno, no salía porque no quería que saliera vosotros. Porque cuando salió lo de... sabíamos lo del tema Gasol, aquello corrió como...
Bueno, polvorilla, ¿eh? que yo tenía que, en todo caso, hubiese tenido que ser Arnau, pero bueno,
ya. Bueno, Arnau o alguien, es decir, que no lo digo solo por ti, Xavi, sino me refiero un poco en general, que a mí me parece que bueno, no se sabía, o lo sabíais la gente que más o menos sigue sí, en el tema del vóley, pero que el tuit le salió del alma y, oye, que a mí me pareció un detalle muy bonito para sección, si ya está, oye. Sí, del sí. Partido del Celta, venga.
El partido del Celta, bueno, es lo que hablamos de que lo de siempre, que aspira este club, que quiere ser este club, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que luego miras, por ejemplo, históricamente, menos un par de temporadas de los últimos no sé cuántos años, es que estamos en la media de club. O sea, es un tema de qué queremos ser, qué es lo que somos realmente y qué es lo que queremos demostrar. Y luego otra cosa, todas nuestras pataletas ahora no llegan. No llegan porque ya sabéis que a quien le llega todo es por Mao y Durán, a Chen. Y como no le llegan, el socio pues, se puede quejar, pero no, nunca vamos a cambiar. Yo creo que si tú no aspiras al 9, no te vas a conformar con el 5 o el 6. Y así de claro. Sabemos que el 10 es muy complicado, pero un año que ves equipos que están un poco más flojos, que ves la cuarta plaza, que ahora mismo, momentáneamente, el Rayo Vallecano está con 30 puntos, y pues, es un año que hay dos o tres equipos que están bajado mucho su nivel, pues podrías dar una alegría y parece que no, no sé, es un mal endémico que no entiendo y no quiero entenderlo.
Consolidación es la palabra que debe utilizar el Rayo. Ay. Y no la nuestra.
Claro, es que el Rayo acaba de subir, entonces les pasa por la mano el rollo de consolidarnos. ¿Y el Rayo qué está haciendo? Está,
pues es que además es por historia, el Rayo por historia no es un equipo de primera. Pero bueno, Xavi, feliz Navidad. Nos feliz oímos Navidad el martes que viene y seréis los primeros.
A ti también, a todos y a todos los pericos en especial.
Ferran, decías el tema de la consolidación, ¿no? Que te escuchaba ahí de fondo.
Me lo habéis sacado de la boca porque nos está haciendo mucho daño esta palabra consolidación, consolidar el Rayo. Nosotros llevamos, me parece que son 80 y pico años en primera división, ya estamos consolidados. Creo que no vi el partido, visto lo visto mejor, pero lo que he leído, nos falta, a ver, antes podíamos pensar que el problema estaba en el entrenador. Ahora resulta que el entrenador hace un poco lo que pide la masa social y seguimos igual de mal. Entonces yo creo que nos falta exigencia, al club le falta exigencia y el silencio del club me pone, lo siento, no puedo con él. Después nos echaremos las manos a la cabeza cuando jugadores ambiciosos pues no quieran renovar o se quieran ir o se vayan, y lo que decía Xavi, es una poca ambición histórica, esto no viene de ahora, ni de un presidente ni de otro.
Ferranet, que nos vamos. Ferran Granet.
Vaya,
en este caso.
Sabía yo.
Gracias,
venga,
Ferran. El próximo martes seréis los primeros.
A vosotros. Venga,
vale,
gracias
y buen Nadal.
Adiós. Igualmente.
De las 6:58, la última pausa, nos vamos a Rombus y nos tomamos la última estrella.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Wings Mobile patrocina la sección de hockey en tiempo de español.
Un minuto para poner el punto y final al programa de hoy, este programa 4866. Nos vamos a Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros con garantía, solvencia y seguridad. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguro, depósitos, activos financieros, cláusulas suelo, gastos hipotecarios. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, cerquita de donde teníamos nuestro mítico estadio de Sarriá. Rombus te da además tranquilidad financiera. Nos tomamos nuestra última estrella gracias a nuestro compañero Mar Pairés en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español. Hoy nos hemos tomado nuestra estrella, la salud de Nico Melamed, declarado como mejor jugador catalán por parte de la Federación Catalana de Fútbol, con mayor proyección. Así que felicidades a Nico, nos tomamos la estrella. Hoy no les digo que se vacunen porque no me da tiempo, pero sí que les digo que sean ustedes muy, muy felices.